Queridos amigos, ¿qué pasará en el futuro en Venezuela? Como sabemos, el domingo pasado una veintena de civiles, dirigidos por el excapitán de la Guardia Nacional, Juan Carlos Cagulipano, tomaron durante unas horas el fuerte Paramacoy de Carabobo y varios de ellos escaparon con armas y explosivos que tomaron de la guarnición militar. Hubo dos o tres muertos y varios de los asaltantes fueron detenidos. A mi juicio, ese episodio señala lo que en algún momento será el futuro de Venezuela. Un grupo de militares triunfará en un empeño golpista y sustituirá al gobierno. Diario de Caracas y su director Vladimir Hessen lo han apuntado con total claridad. El poder está en manos de los militares. Por ahora los guardias sostienen a Maduro, pero no por afinidad ideológica, sino porque el dictador los ha llenado de privilegios, especialmente a los generales, y ha repartido entre ellos una buena parte de la dirección de las empresas más valiosas, las vinculadas a la minería, al petróleo y a las pocas exportaciones todavía existentes. Pero los militares están tan divididos como el sector político. Hay tres generales muy conocidos, sindicados por Estados Unidos como narcotraficantes, que han criticado vivamente a Maduro. Se trata de los generales Hugo Carvajal, Cliver Alcalá y Miguel Rodríguez Torres. Este último, por cierto, durísimo exministro del Interior, de triste recordación para muchos demócratas de la oposición. No obstante, los tres hoy forman parte del chavismo moderado, como se le llama en Venezuela, como el que profesa la fiscal general de la República, Luisa Ortega, y parece que a ninguno de ellos le gusta la subordinación del país a Cuba. Pero ¿qué pasará en Venezuela? Aparentemente es muy difícil que el régimen se someta a unas elecciones, las pierda y le entregue el poder a la oposición y que haya un cambio de mando pacífico. Eso sería lo conveniente para todos, menos para los que se hayan enriquecido al amparo del gobierno, ya sea mediante el peculado, el narcotráfico o cualquier otra ilegalidad. Temen acabar en la cárcel. Los civiles tampoco pueden gobernar sin los militares. No puede Maduro, ni tampoco la Asamblea Nacional. En última instancia, el ejercicio del poder contempla en cualquier país y en cualquier circunstancia el castigo para quien incumpla las órdenes dadas por los poderes públicos. Y eso solo pueden hacerlo las personas facultadas, dispuestas y con capacidad de castigar a quienes ignoren las reglas, aunque sean arbitrarias e ilegales. Desde hace unos días, aunque la fiscal general Luisa Ortega emita unas órdenes de detención absolutamente legales, si no hay unos militares o unos policías armados que ejecuten esas órdenes, sus palabras serán como cantar en la ducha, un ejercicio totalmente inútil. Sin embargo, los militares saben que Maduro los está llevando al mayor de los descréditos. Cuando examinan las encuestas, descubren que la institución, el ejército, las Fuerzas Armadas, es la peor valorada por los venezolanos, por debajo incluso de los partidos políticos y muy lejos de la iglesia, las universidades o los empresarios, que son los mejor posicionados. De manera que el desenlace de la situación venezolana pasa inevitablemente por los cuarteles. O habrá un golpe, como el venezolano de 1958, que desemboque en unas elecciones democráticas, como las que sirvió para elegir a Rómulo Betancourt, o como el golpe brasileño de 1964, en el que los jefes militares ejercieron el poder con absoluta dureza, alternándose en el mando durante unos cuantos años. O como el chileno de 1973, con un Pinochet local que se erija en caudillo y mande como le da la gana. Pero en algún momento, lo probable es que haya un golpe. El poder político se lo ha buscado. Por lo pronto, hay ruido de sables en el ambiente. Les habló Carlos Alberto Montaner.